más completo servicio de noticias las 24 horas. RadioVida24.com, desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presento las principales noticias relacionadas con Cuba que publican ahora medios de prensa independientes o no asociados al régimen de la isla. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos mediante WhatsApp, Telegram, Messenger de Facebook o cualquier otra plataforma que lo permita. Nos puede escuchar cuando lo desee en Cuba o en cualquier lugar del mundo desde nuestro portal de noticias RadioViva24.com o desde la más de una veintena de plataformas asociadas que repiten nuestra señal las 24 horas del día. Si usted se encuentra en Cuba, recuerde que si no se escucha desde su teléfono, el consumo de datos por 2 horas de audiencia en directo es de cerca de 4 megas. Ya regreso.
Radio Viva 24, noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora.
El alcalde de Miami, Francis Suárez, declaró este jueves 10 de diciembre Día del Anticomunismo, en respaldo a los exiliados y a los que luchan por la libertad y la democracia. El Día del Anticomunismo se conmemorará a partir de 2020 en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos. En la misma ceremonia, Suárez declaró persona non grata en Miami a los cantantes cubanos Jaila María Monpié y Paulo FG, quienes son considerados por exiliados como cercanos al régimen de la isla. Medio centenar de personas, la mayoría jóvenes y algunos identificados como miembros del movimiento San Isidro, con camisetas en las que se leía Cultura y Libertad, se concentraron en la Torre de la Libertad de Miami, un edificio emblemático que sirvió de albergue a los primeros exiliados de Cuba tras el triunfo de la revolución en 1959. Activistas de diferentes regiones de Cuba reportaron arrestos y vigilancia policial este 10 de diciembre, día en que se celebró en el mundo el 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la barriada de Lauton, en La Habana, fueron detenidos este jueves la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, cuando salían de su vivienda, que sirve de sede al grupo opositor. Esto dijo a Radio Martí la activista Lourdes Esquivel. En la provincia de Matanzas, los arrestos recayeron sobre algunos opositores, mientras que a otros los mantenían todo el tiempo bajo vigilancia policial, contó el opositor Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, desde la localidad de Perico. El siguiente es el reporte del sindicalista Iván Hernández Carrillo.
Desde el pasado 22 de noviembre, fuerzas combinadas de la Policía Política Secreta y la Policía Nacional mantienen un cerco policial alrededor de mi casa. Este 10 de diciembre, fecha en que se conmemora a nivel internacional el Día de los Derechos Humanos, dos militares de la Policía Política Secreta vestidos de civil me interceptaron a la salida de mi casa y me pedían que regresara, que no iban a permitir que saliera ese día a la calle. Como rehusé no obedecer las órdenes que estaban disponiendo, fui detenido y llevado a la unidad de policía de la ciudad de Colón, donde permanecí por espacio de 7 horas e interrogado allí por agentes de la policía política, quienes argumentaron que no permitirían actos en contra del sistema comunista de Cuba y que ellos estaban para hacer cumplir las leyes. No iban a permitir ningún tipo de actividad a partir de ahora, que las órdenes ellos estaban para hacerlas cumplir y que por tanto ese era el motivo del arresto. De este modo es como el régimen celebra el Día de los Derechos Humanos. Aquí en la provincia de Matanzas también fue detenido el opositor del Partido por la Democracia, pero Luis Bortel, José Hernández. También fue detenido el presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, Roberto Arsenio López Ramos. Del mismo modo, hemos conocido que otros arrestos se han producido en el municipio de Pedro Betancourt con integrantes del movimiento independiente Opción Alternativa. Hasta este momento conozco que Francisco Siglel Amaya había sido detenido durante la jornada de este 10 de diciembre. Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Radio Viva 24. Noticias.
El 1 de enero entrará en vigor en Cuba eso que llaman el ordenamiento monetario. A propósito, la Gaceta Oficial publicó una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios donde se elevan los precios de la tarifa eléctrica. El valor de cada kilowatt hora podría llegar a 15 pesos cubanos. O sea, para que se entienda mejor, pongamos por ejemplo una casa promedio que consuma 330 kilowatt horas al mes. Esta pagaría cerca de 800 pesos cubanos. La diferencia es abismal porque el costo del consumo de esa cantidad de energía eléctrica ronda actualmente los 180 pesos. O sea, que prepara el bolsillo porque la nueva factura de electricidad le podría llegar 5 veces por encima de lo que usted acostumbraba a pagar. Ya sabe, le van a pagar un poquito más de dinero de salario, pero le van a subir el precio de los servicios. Así es que Dios los ampare. El Boletín Oficial de Brasil publicó este viernes una ordenanza del Ministerio de Salud con la lista de más de 350 profesionales procedentes de Cuba que serán reincorporados al programa Mais Médicos. El Ministerio de Salud de Brasil les otorgó a los cubanos un registro único para el ejercicio de la medicina en el ámbito de este proyecto. La Habana rompió el acuerdo de cooperación en noviembre de 2018 y ordenó la retirada de todo su personal luego que Jair Bolsonaro criticara las denigrantes condiciones del acuerdo firmado entre ambos gobiernos con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud. Darlene Noa, una cubana de 43 años residente en Homestead, Florida, fue arrestada por la policía por molestar sexualmente al mejor amigo de su hijo. De acuerdo con el reporte del arresto, el joven de 15 años recibía material de carácter sexual que le resultaba perturbador. La cubana habría enviado en varias ocasiones imágenes de sus partes íntimas al muchacho y otro tipo de material con contenido sexual. También le escribió numerosos mensajes de textos en los que le decía que estaba enamorada de él y que el joven le despertaba deseos sexual, además de proponerle tener relaciones. Y escuche bien, Darlene Noa incluso le envió a su víctima el video de una persona teniendo sexo con un caballo. La nota de la policía no da más detalles sobre el último asunto, pero se entiende por qué el reporte define el hecho como algo perturbador. Las cifras de fallecidos en Estados Unidos por COVID-19 supera el registro de soldados de la nación caídos en la Segunda Guerra Mundial. La buena noticia es que la vacuna o las vacunas contra el virus son ya un hecho palpable. José Pernalete, de La Voz de América en Miami, nos informa.
Han transcurrido 323 días desde que se registró el primer estadounidense contagiado por COVID-19. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, a lo largo de la pandemia han fallecido más de 292,000 personas por coronavirus, una cifra muy por encima de los soldados estadounidenses que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial, según el archivo histórico, donde en 4 años de batalla hubo 116,000 militares caídos. La comunidad científica muestra entusiasmo ante la aprobación de la vacuna Pfizer-BioNTech para lograr aplanar la mortal curva.
Para ser 95%, 94% de efectividad es realmente bastante sorprendente, en particular porque no solo previene las enfermedades crónicas, sino que también es muy eficaz para prevenir enfermedades graves. Así que estamos muy animados por los resultados.
Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca, ha insistido en la rigurosidad de los análisis y ensayos clínicos de la vacuna y reitera que para lograr inmunizar a los estadounidenses será necesario proporcionar la dosis a un 75% de la población.
Son seguras y muy eficaces, y esas decisiones fueron tomadas por organismos independientes sin ninguna influencia política o de otro tipo. Esa es la verdad y esos son los hechos.
En un comunicado oficial, la FDA afirmó este viernes que trabajará rápidamente para finalizar y emitir una autorización de uso de emergencia para la vacuna Pfizer. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Radio Viva 24, noticias.
Cubanos exiliados en Miami se manifestaron a favor del movimiento San Isidro en un acto que se originó frente a la legendaria Torre de la Libertad en esa ciudad. Unas 100 personas desafiaron la fría tarde para leer poemas, gritar consignas en favor de los activistas de la isla, pedir la libertad de los presos políticos y el fin de la dictadura. Esta vez, a diferencia de los tradicionales actos antimarxistas de Miami, la mayoría de los participantes tenía entre 30 y 35 años de edad, incluso los había más jóvenes. En otros países también se llevaron a cabo manifestaciones contra el régimen de Cuba. En Europa, las actividades principales tuvieron como sede a Bruselas, capital de la Unión Europea, y a Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El siguiente es el reporte de Michelle Suárez para Radio y TV Martí.
Plazas y parques de 26 ciudades del mundo vivieron actos reivindicativos contra la represión en Cuba y en solidaridad con el movimiento San Isidro en eventos convocados por una veintena de organizaciones, entre ellas la Unión Patriótica de Cuba, Cuba Decide, Somos Más y el Movimiento de Acciones por la Democracia. En el caso de Europa, las actividades principales tuvieron como sede a Bruselas, capital de la Unión Europea, y a Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En esta última, los manifestantes se congregaron ante el Palacio de las Naciones Unidas.
Estamos en la Plaza de las Naciones Unidas hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, para promover los valores establecidos en la Declaración Universal de 1948. Unidos a una sola voz para reclamar que se respeten nuestros derechos, los derechos de todo el pueblo cubano, porque exigirlo en la isla puede costarnos cárcel y tortura.
Mientras tanto, en Roma, las manifestaciones ocurrieron frente al Parlamento italiano. En Madrid, casi un centenar de exiliados cubanos protestó frente al Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Soy de un país sin libertad de reunión y asociación, sin derecho a huelga, sin libertad de expresión. Soy de Cuba, para que nuestro país entre por fin en el siglo XXI. Cuba es de todos y hay que pensarla entre todos, desde todas partes, por una Cuba democrática y próspera. ¡Viva Cuba libre!
Los asistentes en la capital española exigieron al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez un pronunciamiento sobre las detenciones arbitrarias en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció que en Cuba 5 periodistas se encontraban bajo prisión domiciliaria el Día Internacional de los Derechos Humanos. La nota señala que los 5 comunicadores a quienes la policía política del régimen les impide salir de sus domicilios son Ileana Hernández, Luz Escobar, Julio López, Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés. Los periodistas llevan entre 6 y 15 días prisioneros en sus casas, señala la Asociación Pro Libertad de Prensa. Volvemos a la pregunta de siempre, ¿dónde está el bloqueo a Cuba? Es una pregunta retórica, claro. Este jueves llegó a la isla un cargamento de insumos médicos procedente de los Estados Unidos. La carga está valorada en cerca de $90,000. El envío fue realizado por el sector privado y se tramitó como donación humanitaria al pueblo de Cuba. Y aquí viene lo mejor, uno de los organizadores del envío fue Joe García, ex congresista y ex directivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, la misma ONG que tantas veces ha sido acusada por el régimen de contrarrevolucionaria. De hecho, el castrismo no hace tanto acusó a Joe García de financiar intentos de derrocar a la revolución. O sea que para el régimen, hoy por hoy, la Fundación Nacional Cubanoamericana no es tan mala, ni Joe García tan contrarrevolucionario. No te mueras para que veas cosas. Continúan las reacciones de los cubanos en las redes sociales luego de ver la transmisión especial de la televisión cubana en la que el puesto a dedo, Miguel Díaz-Canel, anunció la unificación monetaria en Cuba a partir de enero. Pero Díaz-Canel no estaba solo, o eso parecía. El espacio lo compartió con una especie de muñecón. Dicen que eso es lo que queda de Raúl Castro. Díaz-Canel fue el único que habló, mientras el esperpento de Raúl permaneció sentado sin emitir una palabra. Las suspicacias no se han hecho esperar. Todo apunta a un muy mal trabajo de edición de video, ya que Raúl Castro no estaba en el lugar. ¿Por qué? Bueno, pues mientras Díaz-Canel leía su discurso, si se fija, las cámaras cerraban el plano y no se veía a Raúl. El esperpento solo apareció pocos segundos al principio de la cadena nacional. Posteriormente tuvo 2 mínimas apariciones de menos de 4 o 5 segundos en la mitad de la anuncio y después al final de la comparecencia, donde se le vio por unos 5 o 6 segundos. En los últimos meses se ha especulado mucho sobre el delicado estado de salud del dictador. Algunos hasta aseguran que ya murió y que no han dado a conocer la noticia al pueblo por temor a una rebelión nacional. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Cossack, escribió en su cuenta de Twitter que el régimen cubano insiste en atacar a los activistas cubanos y violentar sus derechos a la libertad de expresión. Cossack reconoció la dedicación que tienen los opositores en Cuba y en nombre del gobierno de Estados Unidos invitó a la comunidad internacional a incentivar la causa. También recordó que la tiranía de los Castros se encarga de acosar, vigilar y difamar a los manifestantes del movimiento San Isidro, artistas cubanos y a otros opositores por la simple razón de pedir ser respetados. Abajo Díaz-Canel, abajo los Castro, abajo la dictadura, fueron parte de las consignas que se escucharon en el frente de la Embajada de Cuba en México este jueves por una protesta protagonizada por un grupo de migrantes cubanos en ese país que reclamaron su derecho a tener derechos. La manifestación se realizó con motivo del Día de los Derechos Humanos este 10 de noviembre y como muestra de la solidaridad al movimiento San Isidro. La protesta de migrantes cubanos en México estuvo custodiada por la policía local para evitar que los chusmas funcionarios de la Embajada de Cuba salieran a agredir o a hacer actos de repudio en contra de los manifestantes, como ya se sabe han hecho en otras oportunidades. Usuarios de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, el monopolio Etexa, denunciaron un nuevo apagón a Facebook y a otras redes sociales este día 10. Responsabilizan de ellos al régimen castrista en el marco de las protestas convocadas este jueves por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Horas más tarde, la organización NetBlock, Observatorio de Internet, confirmó que Facebook y el servicio de Internet habían sido bloqueados desde Cuba por al menos unas 5 o 6 horas.
Noticias. Punto final.
Gracias por la gentileza de informarse con Radio Viva 24. Soy Francisco Alemán y le presenté las principales noticias relacionadas con Cuba que publican ahora los medios de prensa independientes o no asociados al régimen de la isla. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos mediante WhatsApp, Telegram, Messenger de Facebook o cualquier otra plataforma que se lo permita. Recuerde que nos puede escuchar cuando lo desee en Cuba o en cualquier parte del mundo desde nuestro portal de noticias radioviva24.com o desde más de una veintena de plataformas asociadas que repiten la señal de nuestra estación las 24 horas. Y una buena noticia, si usted se encuentra en Cuba y nos escucha desde su teléfono, el consumo de datos por 2 horas de audiencia en vivo no sobrepasa los 4 megas. Gracias y que Dios le bendiga.